va a desarrollar su proyecto y lo que quieran dar a conocer. En este sorteo les comienza la doctora Paola Brindo.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Desde mi espacio, que es el CAS, contamos con el apoyo también a nivel provincial y nacional de Cambiemos. Yo voy a trabajar fundamentalmente en el bullying, contra el bullying, que es una de las cosas que a mí más me preocupa y estoy cansada de decirlo, lo digo en todos lados, ya aburro, pero bueno, es el tema por el cual estoy aquí. Otro de los temas que también hemos hablado y creo que ha sido un tema para todas, por lo menos las que estamos sentadas en esta mesa, es una lucha incansable contra la violencia de género y la necesidad de organizar de la manera que sea y de lo más plural que sea los hogares de guarda. En cuanto al Consejo Deliberante, es una propuesta desde nuestro espacio acercar el honorable Consejo Deliberante a las localidades, armando por supuesto el recinto tal como se merecen, y además de ello, otra propuesta era que el ciudadano que tenga un proyecto pueda tener voz y voto el día en que se debata el proyecto mencionado. En cuanto a medio ambiente, tenemos proyectos que incluyen asesoramiento a empresas, también, por supuesto, el tema de la basura, enseñarle a la comunidad, en este caso irán las escuelas, instituciones, para que aprendan a separar lo que es orgánico, lo que es inorgánico, lo que sirve, lo que se puede reciclar. En cuanto al deporte, queremos incluir el deporte en la vida de los niños para poder sacarlos del alcohol y de las drogas. En cuanto al tránsito, tenemos proyectos de organización urbana, sendas, digamos, colocar mayor cantidad o pintar mayor cantidad de sendas peatonales. En cuanto a salud, queremos mejorar la coordinación de los servicios que existen, y por eso es que les pedimos que en estas elecciones nos acompañen. Nosotros llegamos a su domicilio la bolsita, que dentro de ella van a encontrar tres cuerpos de Cambiemos y el último cuerpo del CAS.
Muy bien, tiempo. Bueno, Carolina.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina Rodríguez, integro la lista 503 que encabeza como senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, y acompaño a Pablo Pérez, que encabeza la lista local. Bueno, uno de los proyectos que tengo intención de llevar si llego a ingresar al Consejo Deliberante es la declaración de la emergencia pediátrica. Todos sabemos que hay una emergencia a nivel provincial, que hay una sobredemanda de pediatras. No es un problema que atañe solamente a Salto, por supuesto que no, pero sí es un problema que, del cual debemos ocuparnos. Una de las herramientas que nosotros podemos darle al Ejecutivo es esta declaración de emergencia, que ya existe en otros municipios que tienen nosocomios locales, ¿no?, donde es el municipio el que debe hacerse cargo, y le da al intendente la facultad de hacer aportes o pagos a los profesionales en pediatría por sobre lo que se cierre la paritaria del año, en este caso 2017 o 2018, y también reasignar partidas presupuestarias de otras áreas para poder, si no podemos cubrir la demanda de pediatras en el hospital con profesionales locales, poder utilizar esos fondos de otras partidas para viáticos, para alquiler de viviendas y demás. Sé que se intenta hacer, que el municipio lo intentó hacer, pero evidentemente no alcanzó, porque todavía, dicho por el mismo Ejecutivo, hay un porcentaje de guardias, aparte de dicho por el Ejecutivo, quienes somos mamás, lo vemos todo el tiempo que vamos al hospital, que no puedo decir si precisar si son todas las semanas, pero en general lo que nos dicen y lo que nos ha pasado es que una vez por semana o dos no hay pediatra en el hospital. Eso es realmente serio, es grave, no debe pasar, está en juego la vida. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos cuándo enfermarse, cuándo les tiene que pasar algo, y es algo que se puede solucionar, tiene solución. Y bueno, una de las cuestiones para empezar a trabajar y que podemos nosotros responsabilizarnos desde el Consejo es declarar la emergencia pediátrica.
Bueno, buenas tardes. Vengo a representar al Frente Justicialista Cumplir, que encabeza la lista Camilo Alejandro. Desde nuestro espacio voy a ser breve en las propuestas, así puedo abarcar a las tres propuestas. Después tendremos tiempo de ampliarla. La primera es acompañar al Ejecutivo en el loteo de 246 lotes para hacer frente a la crisis habitacional. que va a permitir a familias jóvenes y trabajadoras hacer comprar un terreno a un precio menor del mercado, que no pueden acceder, son tan muy caros, sabemos todos cómo están los precios del inmueble en Salto. Por otro lado, nos preocupa el tránsito, sabemos que hay una crisis educacional al respecto y cultural. Si bien tenemos dos columnas radiales de educación vial y estamos así, el tránsito se ocupa de hacer educación vial en las escuelas, nos parece muy necesario comprometer a todos los vecinos a que se llegue a otros grupos etarios, al compromiso de los padres y de todos los vecinos en general. Y por último, voy a mencionar la propuesta que vamos a llevar al Consejo Deliberante de la creación de una comisión de violencia familiar y de género, un problema que, como dijo Paola, nos preocupa a todas y a todos, porque no es solo tema de mujeres, no debe ser solo tema de mujeres. La violencia familiar es un problema cultural y social que atraviesa toda la sociedad. Esta comisión será la encargada de, en primer lugar, sentarse con cada una de las instituciones que hoy están trabajando en la temática para que vean con qué recursos contamos, porque yo soy parte de esto, estoy trabajando en esto. Polo de la Niñez, Juzgado de Paz, Ayudantía Fiscal, Centro de Asistencia a la Víctima y casi todas las áreas municipales trabajan en conjunto, o se intenta. ¿Tiempo? Ah, perdón. Bueno, y para ver qué con qué recursos contamos. Y listo. Se me terminó el tiempo.
Bueno, mi nombre es Jorgelina Acevedo. Yo represento, soy la segunda candidata a concejal del Frente Cambiemos en Salto, que, como vengo manifestando, es la única lista que tiene Cambiemos en Salto, compuesta por dos frentes, el PRO y la Unión Cívica Radical, la única lista que está aprobada por la Junta Electoral. Bueno, un proyecto que voy a llevar al Consejo Deliberante es una tenencia responsable de mascotas. Sabemos que detrás de cada mascota, de cada animal, tiene que haber un ciudadano responsable. Responsable significa darle los cuidados que necesita esa mascota, tenerlos dentro de los hogares. Y bueno, nosotros como concejales vamos a proponerle al Estado, al Ejecutivo, esta castración que va a ir barrio por barrio. Vamos a tener que pedirle colaboración, obviamente, a Bromatología. Ellos serán los encargados de administrar y hacer la casilla correspondiente que va a llevar a un veterinario para hacer estas castraciones que son tan necesarias, porque ¿qué evitamos? Los daños colaterales que todos sabemos. Hoy el hospital municipal, como la clínica, tienen innumerables entradas por caídas en moto por algún perro, por mordidas y demás. Y también, ¿por qué no decir que podemos tener un Salto un poquito más limpio? Porque no van a necesitar estos animalitos que están sueltos, que no tengan ningún ciudadano responsable que le dé comer, van a necesitar ir a la basura a comer. Bueno, y otro tema es, que también lo vengo desarrollando, es asesorar, ayudar a las asociaciones de fomento de los diferentes barrios a que se constituyan como sociedades civiles. Así le podemos otorgar.
Bueno, buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Mirta Caporossi. Pertenezco al espacio Un País, que lidera como primer candidato a concejal Daniel Espadone, y yo soy segunda candidata a concejal. Bueno, como creemos que educar transforma a las personas y estas personas van a transformar a nuestro mundo, es que estamos dedicados a los proyectos de educación. Un proyecto, bueno, que hoy no alcancé a desarrollar, es descentralizar los talleres culturales a barrios y localidades. Sabemos que la Casa de la Cultura posee muchos talleres, pero estos talleres se encuentran funcionando dentro de la Casa de la Cultura. Entonces, lo que queremos hacer es llevarlo a los barrios y a las localidades, porque muchas veces la gente de los barrios nos dicen, o la gente de las localidades también, que no pueden acceder a ellos por el lugar donde están ubicados, porque no, por el tiempo, por la movilidad. Entonces, ellos lo que queremos hacer son talleres itinerantes, donde viajarían una vez por semana o una vez cada 15 días hacia los barrios y localidades, para poder incrementar las ofertas culturales y deportivas a todos los barrios y localidades. Otro proyecto es Beca de Honor, que es una ayuda, un aporte económico a estudiantes secundarios y estudiantes terciarios. Y esta ayuda económica va a volver al pueblo cuando se reciban estos chicos y puedan aportar a la comunidad. Bueno, otro de los proyectos que tenemos es, que está presentado pero aún no está aprobado, es boleto estudiantil. El boleto estudiantil para todas las los niveles, pero principalmente...
Bueno, ahora tenemos que hacer un sorteito porque cada candidata le va a preguntar a otro a ver qué le pregunta y cómo contestan, ¿eh? Así entonces seguimos por FM Ciudad este debate. Un temita y enseguida volvemos, no te vayas.
Nos gusta hablar a la...
Cuando todo era ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, al brillar la mirada entendí, cuando tuve alas volé. Cuando me llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, ey. Zaya, Zaya, ahí gadua. Oh, amar a Zaya soy, ey. Zaya, Zaya. Nada pedí, cuando todo era ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Bob Marley bailé, al brillar la mirada entendí, cuando tuve alas volé. Cuando me llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, ey. Zaya, Zaya, ahí gadua. Oh, amar a Zaya soy, ey. Zaya, Zaya. Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya Zoe, Zaya, Zaya.
Bueno. Bueno, muy bien, seguimos. Y te voy a contar lo que pasó recién. Hicimos la pauta con 6 candidatos. Como no está representado el Frente Izquierdo, se quedaron 5 candidatos. Bueno, quedó entonces una candidata fuera, pero bueno, como...
Yo soy la que me pregunto, sí, Mirta, y me contesta.
¿Qué más querés?
Sí, por eso me contesto yo sola.
Pero bueno, ella va a tener oportunidad, si fue consensuado, de preguntar alguna cuando surja de ella una y ustedes le pueden hacer también alguna pregunta. Bueno, pero vamos a comenzar por el primero, que es Paola Brindo, que le tiene que preguntar a Jorgelina Acevedo.
No, quería con respecto al proyecto este de castración itinerante, algo así sería, de ¿cómo es el proyecto?
Es tenencia responsable
de mascotas. Tenencia responsable de mascotas. Si incluye, además de perros, por ejemplo, gatos, porque la gente lo primero que va a preguntar.
Sí, sí, ni hablar, todo es mascotas, o sea, la tenencia responsable de mascotas. O sea, la castración va a ser esa. Es, viste, Paola, que el que más se cruza, el muerde, el más sí, molesto,
es el perro,
no molesto. Yo amo.
Pero viste que a nivel municipal la castración que hoy por ahí existe de manera gratuita es para perros nada más, y por ahí la gente siempre está con el gato, ¿qué hago con el gato? Y es carísimo, hoy castrar un gato sale alrededor de 900 pesos, así que estaría bueno.
Buenísimo, bueno. Extensivo a eso.
Fue rápido. Bueno, Carolina,
bueno,
vos
sí.
Le tenés que hacer la pregunta.
A Paola. Sí, bueno, entre todos los proyectos que Paola nos contó está el de... que participe en el Consejo Deliberante un ciudadano de Salto que tenga voz y voto. Y mi consulta tiene que ver con que en la Ley Orgánica de Municipios, que es provincial, es donde se establece la cantidad de concejales que tiene que haber. Por ejemplo, a Salto está relacionada con la cantidad de habitantes que somos en cada distrito. Salto tiene 16 representantes, elegidos obviamente democráticamente, que son los representantes de nuestro pueblo. Por supuesto, estamos a favor de que los ciudadanos tengan participación y acerquen sus proyectos al espacio que sea, a todo el Consejo Deliberante, y nosotros los escuchemos, es más, y venga y expliquen y tengan voz dentro del Consejo Deliberante, pero tener un voto, como mínimo lo veo conflictivo desde el sentido de que a nosotros nos rige la Ley Orgánica de Municipios, que ni siquiera la maneja el Consejo Deliberante de Salto. Entonces quería ver que me cuente un poco cómo podía llevarse a cabo que tenga voto.
Sí, ese proyecto nosotros también lo teníamos.
Mirta había hablado la otra vez también del número 17.
Sí.
No sé si sería la forma de modificar completamente esta ley orgánica. Digo, a ver si podemos instalar una excepción en donde, bueno, apoyándonos en alguna institución barrial donde el ciudadano lleve el proyecto, o al menos no sé si el voto, pero por ahí ese proyecto lo pueda defender la persona en el Consejo Deliberante, ir a defenderlo personalmente.
Bien, sí, eso sería voz, no voto en ese caso, porque eso es...
Si el voto conlleva la modificación de la ley orgánica, es verdad, estamos en problemas. Habría que modificarlo, no lo podríamos hacer, pero por lo menos que tenga voz presente.
Nuestro proyecto era hasta llegar a defender su proyecto, pero sin voto.
Cualquier ciudadano de la ciudad de Salto y los alrededores, su partido, puede hoy en día acercarse y presentar un proyecto. Yo lo veo, la verdad, que algo... ¿Para qué hacemos votar a la gente, que nos elijan? Nosotros somos los oídos, los ojos, la voz en el Consejo Deliberante. La verdad, ese proyecto yo no le encuentro sentido. De hecho, me resulta hasta discriminatorio.
Ojo, yo lo que voy es a... creo que hay que democratizar. No siempre uno cree que el proyecto que hace para determinado lugar, determinado barrio y demás, es el que necesita la población. Muchas veces necesitamos al ciudadano escucharlo un poco más para que nos presente el proyecto y para que lo defienda y entenderlo, y por ahí la persona necesita que le pregunten y le repregunten y por qué lo necesita. Quizá desde algún bloque no siempre se interpreta lo que quiere la persona.
Sí.
Entonces, democratizarlo de esta forma no me parece una mala idea.
¿Laura?
Sí, no, me parece también como una modificación que habría que hacer al reglamento interno mínimamente innecesaria, porque el rol del concejal es escuchar al vecino también y llevar esas necesidades al Consejo Deliberante. Y también cada uno de los vecinos de Salto, y eso está bueno que lo informemos, puede presentar la propuesta que sean, que necesiten. Entonces, ahí la vía está. Por ahí, bueno, nosotros como candidatos a concejales o futuros concejales, está bueno que nos propongamos estar más cerca del vecino. Y creo escucharlo, que y hablar las veces que sea necesario, y estar presente en los barrios. Eso es un rol que el concejal debe tener.
Tenemos que incentivar, porque digamos, si uno va a lo que no hay que hacer y a las reglas que uno tiene y que debe cumplir, entonces no existirían las leyes, porque obviamente yo no puedo matar a mi compañero, ¿entendés? La ley está hecha, pero para algo. No, la ley está hecha para algo, para respetarla. En este caso, lo que yo estoy tratando de hacer es que el ciudadano se sienta contenido, se sienta entendido y se sienta que es parte.
No hace falta fomentarlo. Que esté él como miembro del consejo.
Para mí sí, porque la pregunta, porque las preguntas que le podemos hacer los concejales.
¿Quién elige a ese? ¿Quién va a elegir
a ese? Sí, no, que para mí también. ¿A quién lo va a elegir? A ese delegado barrial.
No, porque
puede ser el delegado barrial.
Entonces no estamos hablando de un nuevo concejal, estamos hablando que ya los barrios tengan la asociación y el presidente del barrio.
No, porque puede ser el presidente del barrio,
que somos el instrumento más loable. Si no, entonces no vamos a elegir ni presidente, ni gobernadores, ni diputados, ni senadores.
No, esto es otra cosa.
Yo la verdad no lo veo viable.
El proyecto que nosotros entendemos es otra cosa. El proyecto que nosotros tenemos es otra cosa, que lo pueden elegir, pueden elegir un representante, los integrantes del barrio. Puede ser el delegado barrial o no puede ser el delegado barrial, porque muchas veces la gente se siente más cerca de otra persona que no del delegado barrial. Entonces, cualquiera puede ser que puede presentar un proyecto. Y hoy por hoy, la gente de los barrios, de la gente de las localidades, les es muy difícil acercarse al consejo. Además, no vienen al consejo a presentar un proyecto.
Tenemos que ir nosotros.
Y a lo mejor, bueno, pero tenemos que ir. Por eso también presentamos nosotros una propuesta de acercarnos a los barrios. Tenemos que ir, pero bueno, no vamos muchas veces. No se va porque
a los barrios, a las localidades.
El consejo va a estar compuesto por mucha gente nueva, con joven, con garra, con compromiso, con convicciones. Así que apostemos a eso.
Por eso, digo, me parece que estamos todos hablando de la necesidad de tener más presencia del Consejo Deliberante en los vecinos, en los barrios, en las localidades. Bueno, eso es algo que se tiene que proponer en el Consejo Deliberante y compromiso de cada uno de los concejales a estar presente con los vecinos, escucharlos y llevar sus necesidades al Consejo Deliberante. Esa es la función del concejal también. Entonces, me parece que comprometiéndose cada uno de los bloques a hacer ese trabajo, queda paliada esa necesidad que ves vos. Me parece que estamos hablando de lo mismo, de más presencia del Consejo Deliberante en la gente. Sí, en escuchar a la gente.
Es ciudadana. ¿Eh? Un modo de participar también.
Es un modo de participación. Les guste o no les guste, es un modo de participación. Entiendo todas las disidencias también. Es un modo de participación propuesto.
Sí, o sea, la participación ciudadana está garantizada cuando se le permite a cualquier vecino presentar el proyecto que quiera en el Consejo Deliberante. Falta esa pata por ahí del concejal de estar más presente en recorriendo los barrios, las localidades y hablando con el vecino, que eso es lo que me parece que todos los espacios están viendo. Pero sí, se trata de esto, ¿no? De evaluar propuestas y debatir para llegar a puntos en común.
Está bien.
Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo más?
No.
Bueno, ahora Laura,
sí,
¿no? Laura Baile.
¿Bailo? A Carolina.
Carolina.
Tu propuesta era la de declarar la emergencia pediátrica,
sí,
que bueno, bien sabemos todos que está declarada en la provincia de Buenos Aires. Yo quería hacer un comentario, me parece que puede, no me parece mal la propuesta, pero el hospital ha avanzado muchísimo, o sea, de la nueva gestión del director Adame. No creo que no te gusta hablar de estadísticas, pero bueno, son datos objetivos que sirven a la gestión para avanzar.
Me gusta, no en el área de salud, pero en el resto de las áreas.
Bueno,
sí.
Estaba cubierta en un casi 40% cuando agarró el hospital y hoy ha avanzado mucho, está arriba del 90%. Sí falta y hay que seguir trabajando en esto. Me parece bueno que se lleve esta inquietud al Consejo Deliberante. pero desde la gestión están comprometidas en avanzar y seguir avanzando, cubrir las necesidades de todos los niños tema de salud.
¿Puedo contestar?
Sí, por supuesto.
No, bueno, sí, para mí como mamá primero y como persona que se está tratando de comprometerse también con toda la ciudadanía de Salto, no puedo concebir. Para mí no es como decir o estás medio embarazado o no hay medias tintas en esto, o está cubierto o no. Tiene que ver con esto, uno no decide en qué momento. Uno sí puede decir, no tengo un pediatra para una consulta, o me dan un turno para dentro de un mes para un control de mi hijo, de cuánto pesa, de si está bien. Ahora, las guardias, no puedo definir si mi hijo se va a convulsionar o va a tener un accidente, Dios no quiera, mis hijas, un domingo a la noche, un martes a la mañana, o esperar a que haya una guardia pediátrica. Entonces, en eso creo que la gestión hace un año y medio que está. Coincido en que antes era peor, me peleaba también con Brasca por el mismo tema, no defiendo al intendente anterior en esto, pero me parece que es una cuestión de asignación de prioridades, y sinceramente creo que hay un déficit de la gestión en ese sentido, estoy convencida.
Yo creo que lo que falla, y te lo digo como médica, es el incentivo.
Bien, claro, sí, la inversión y no ver el gasto, la salud como un gasto.
Exacto, es el incentivo en todos los sentidos, desde el instrumental para trabajar, el compañero para trabajar, o sea, vos tenés instrumental y tenés personal humano también que tiene que estar calificado y que tiene que estar al lado del médico, y además de eso, la remuneración económica, no nos olvidemos de eso. O sea, yo soy médica, vivo de mi trabajo, entonces no voy a hacer beneficencia con mi trabajo, puedo hacerlo yo desde mi consultorio en alguna consulta, pero no me voy a quedar 24 horas de guardia por ahí por un sueldo mínimo. Entonces lo que suele fallar en estos casos es el incentivo en todos estos aspectos, y ahí es donde está la falla.
Sí, por
más
eso,
allá de que la sociedad avanzó, y más allá que bueno, que los médicos tenemos esto, que somos más reticentes a las guardias, se los digo yo como ejemplo de que hoy no hago más guardias, pero...
Pedimos disculpas, hubo un corte de energía de esos sorpresivos que nos sorprenden a todos en esto de que se corta la luz y los equipos que se tienen que volver a reiniciar, las heladeras. Yo les diría a toda la gente que nos está escuchando que desenchufen televisor, heladera, sí, todo lo que
pueda. Transformador frente a casa, que ya tuve la experiencia, me quemó todo.
Hay una gran tormenta eléctrica. Bueno, seguimos, pedimos disculpas y seguimos.
Y otra cosa en cuanto al incentivo, me parece que es la carga horaria. Yo les digo, como médica me siento vieja para hoy hacer guardias de 24 horas. Siento que las guardias no podrían ser más allá de 8 o 12 horas, porque somos humanos y el cansancio se ve, y se ve al momento de diagnosticar, y se ve al momento de derivar, y se ve en la madrugada. Así que me parece que eso también lo podrían tratar. No sé si está dentro de las posibilidades en cuanto al horario.
Sí, aparte también creo que es un círculo, ¿no? Lo que a mí me dicen los pediatras a veces, que ya lo vengo hablando hace muchos años, de hecho de antes de la gestión actual, es que empezó a no haber pediatra, y había algunos pediatras locales que se ofrecían para cubrir, estar como guardia pasiva, pero también pasaba que si venía una emergencia, la enfermera podía llamar a ese pediatra, el pediatra por ahí tardaba 20 minutos en acercarse porque estaba en una cena o estaba en algún lado, cuando llegaba el papá lo increpaba porque pensaba que no le podías explicar que en una guardia pasiva, que no lo estás haciendo, digamos, por solidaridad o por vocación. Y entonces los mismos pediatras empezaron a decir, no, porque esto es un riesgo enorme para mí, le llega a pasar algo al nene, y por ahí no quieren ni siquiera de gauchada estar. Pero me parece que es el rol del ejecutivo en este caso, porque el hospital es municipal.
Eso yo iba a decir, sí, es municipal.
Exactamente, si fuera provincial.
Cuando se abran paritarias tendrán que ver los salarios. Yo como mamá, la verdad, cuando voy, recurro, no es por nada, tengo obra social, tendría que por ahí ir a la clínica, pero en la clínica no hay guardia. Recurro y ahí siempre, medianamente ahora se ha regularizado. Sé que hay que esperar, tener paciencia,
eso sí.
Se puede mejorar un poquito, pero bueno.
Sí. No sé. Bueno,
¿Alguien más que quiere decir algo de este tema?
No, de hecho que habíamos hablado con algunos médicos y nos decían que iban a hacer guardias a otras localidades porque el incentivo era mayor y no lo hacían en esta localidad.
Bueno, vamos a pedir un temita musical y volvemos. ¿Puede ser? Tenemos que reiniciar la computadora. Bueno, ¿podemos hacer otra pregunta? ¿A quién le toca?
Yo te tengo que preguntar a Laura. Ella habló de una crisis habitacional que nos preocupa a todos y un loteo, una propuesta de loteo municipal. ¿Qué lotes tienen en vista? ¿Hay un banco de tierras? ¿Cómo está manejado hoy por el Ejecutivo? ¿Estás en tema? No sé, es algo que me preocupa.
Sí, hay un proyecto que obviamente es del Ejecutivo, que eso lo va a hacer el Ejecutivo con el acompañamiento, sí o sí, del Consejo Deliberante. Vamos a tener que modificar las ordenanzas y hacer las ordenanzas necesarias para que este loteo se pueda hacer. Es el predio de Criabe. No sé si lo conocen.
Sí, está expropiado.
Sí, está expropiado. Exactamente. Pues, sí. Ahí se pueden sacar 246 lotes que el proyecto a evaluar y a... hay que hacer la legislación que lo permita, para que permita a los vecinos que no pueden acceder a un crédito o a un terreno a precio de mercado, ver la posibilidad de venderlo a un precio menor y que puedan acceder familias trabajadoras, jóvenes, que puedan acceder a... Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí.
Bueno, ¿vos tenías una pregunta para alguien? ¿Alguna le quiere hacer una pregunta? Ahí está. Muy bien, a ver. A ver, en conjunto.
No es para preguntar, es para desarrollar, porque sí. Me interesa muchísimo eso de expandir la cultura, dijiste algo así, o llevarla a cada uno de los barrios y a las localidades. No sé si querés desarrollar o yo te cuento un poquito de mi espacio que teníamos pensado. Se llamaba el proyecto, le ponemos título Polos Culturales, donde nuestro objetivo es restaurar las estaciones de trenes o lugares o espacios que se puedan ceder para que dentro se hagan espectáculos, todo que tenga que ver con la cultura. Y esto que lleva aparejado el turismo y, por qué no, también la activación de los comercios. ¿Vos tenés enfocado a otro tipo de gente o también, así como al espectador general o a invitar al turismo, o era relacionado a los chicos en edad escolar?
No, a los chicos en edad escolar, a la comunidad de las localidades y de los barrios. Porque es más amplio, porque es para los barrios también. Sí. Vos estás hablando de localidades.
Sí, en las localidades, que soy docente ahí, sí. La verdad que los chicos se abocan muchísimo y de hecho utilizan los colegios los fines de semana para ir a desarrollar tareas culturales. Uh-huh. Entonces, que hoy se destine algún predio o algo relacionado a eso, yo creo que es una moción que muchos vamos a estar...
Están bastante destrozadas las estaciones. Sí, algunas por eso, estaciones sí. Para restaurarla va a llevar mucho tiempo y están ocupadas.
Sí, claro.
Sí,
ocupadas.
Carolina,
claro. Desde ya estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de Mirta. Me parece que más allá de darle un enfoque turístico o que está bien, que es una cosa más, pero la cultura, acercarla a los barrios implica sacar a los chicos de la calle, tenerlos ocupados. Me parece que... nosotros también lo pensamos de esa forma, sí. Y la realidad es que no en todos los barrios tenemos lugar físico para poder hacer los talleres. Sé que, por ejemplo, el presidente de Barrio Balaco, en el último tiempo, ahora en época que espero que no sea solo por la época electoral, pero ahora la Dirección de Cultura ha acercado algunos talleres de cultura una vez por semana. Bueno, fue ahora, en este tiempo entre las PASO y las generales. Esperemos que continúe y que sea una política de Estado, nosotros lo vamos a celebrar. Pero también Barrio Trocha, todos los barrios lo piden. Esto tiene que ser, y no una vez cada 15 días,
yo aspiro a que, como cualquiera de nuestros hijos, una vez por semana los chicos puedan ir a un taller de guitarra, puedan ir a un taller de lo que sea, porque tengan, se ocupen después de salir del colegio y no estén en la calle y las madres estén más tranquilas, y eso es inclusión.
Laura, vos querías... Eso iba a aclarar. Esto, justamente lo que dijo Carolina de las actividades de Barrio Balaco, la Casa de la Cultura está, o la Dirección de Cultura, mejor dicho, está apuntando a eso, a descentralizar o a llevar talleres culturales a los barrios. Y quería también, no todos los talleres de cultura están en la Casa de la Cultura. Muchísimos talleres se dan en el SIC, o sea, Barrio Molino tiene durante la tarde en el Zoom del SIC funcionan muchos talleres de cultura. Eso nada más.
Bueno, Mirta, yo le quiero hacer una pregunta en general, ¿sí?, a todas, saliendo de este tema, que hay un proyecto que está presentado y está aprobado en el Consejo Deliberante, y quería saber la postura de cada uno para ver si algún día, si llegamos a ser concejales, qué lugar físico le encontraríamos para que este proyecto se lleve a cabo. Y es el 0800 Drogas No. Quería saber la postura de cada uno.
A ver quién quiere contestar.
Creo que ya está aprobado.
Está aprobado, pero no está en funcionamiento.
Por lo que sé del tema, se había hecho una evaluación en su momento con ayudantía fiscal y no lo encontraron viable. Por ahí se podría evaluar nuevamente.
¿Y si no fue viable, por qué aprobaron? ¿Fue por unanimidad?
No se pudo llevar a cabo, digamos, porque Fiscalía no contaba con la persona que atiende el teléfono a las 24 horas, me parece, o algo así. Pero sí... hay una línea a nivel provincial de denuncias anónimas.
Sí. Ella, Laura, será la más capacitada porque no se puso en marcha. La verdad, eso se lo dejó recién. Y yo doy la otra alternativa, que hoy la dije en la tele, que también es muy loable. Bueno, hay una aplicación que se baja de provincia, que se puede denunciar robos, tema de narcotráfico, corrupción policial en forma anónima. Que eso es fundamental y nos piden.
Por eso hay un 0800 de la provincia también, que es para just denuncias de venta de drogas.
Sí, lo conozco anónima. Y sabía de eso. Pero bueno, sí, para forma local, como es un proyecto que está aprobado, que cada uno de sus representantes lo ha votado y ha sido aprobado.
A ver, Carolina,
sí, a ver, otra cosa que yo creo con este tema, sí, ella de pronto, yo no quiero esquivar la pregunta, ¿cuál es la postura? A mí me parece que todo lo que sirva para combatir el narcotráfico hay que apoyarlo. Yo estoy de acuerdo con el 0800. Lo que yo puedo escuchar, recoger en la calle de los vecinos también, es que a veces se denuncia anónimamente, porque no es necesario que vos des el nombre para decirle, a llamar y hacer decir lo que está pasando. Y a veces los vecinos lo que dicen es que el patrullero no va, que hay otro tipo de problemática que es mayor. ¿Eso significa que hagamos la vista con costado? No, para nada. Uno de los proyectos que nosotros tenemos, que es el rastreo satelital de todos los vehículos, tiene que ver con esto, porque el vecino del barrio está cansado y también tiene miedo. Coincido que tiene que ser anónimo, porque después nosotros nos vamos a nuestra casa y dormimos alejados del conflicto, pero el vecino tiene miedo de que se termine sabiendo, porque la realidad es que convengamos que la red de narcotráfico esa alta llega a los ámbitos políticos, en muchos casos, a los ámbitos judiciales y a los ámbitos policiales. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar seguramente a ver qué herramientas le damos, pero sí estoy de acuerdo con el 0800. No creo que sea que eso resuelva el problema, pero estoy de acuerdo, es una herramienta más.
Es una herramienta más.
Sí. Contestarle también a Mirta que sí, que estoy de acuerdo con el 0800, porque por ahí... le puede pasar a una madre en un barrio o en el centro, en el lugar que viva, digamos, estar viendo una venta de droga o saber que en esa casa venden y no saber a quién recurrir. Porque si va a la policía, quizá no le toman la denuncia porque le preguntan nombre y apellido. Si va a otro lugar, bueno, se ve involucrada en algo más complejo. Entonces es una buena forma de poder denunciar anónimamente y que otro investigue correctamente, digamos, la práctica.
Yo quiero...
Es el último y cerramos el tema.
Muy cortito. Desde ayudantía fiscal se puede hacer la denuncia anónima también. Es un derecho que tenemos todos, o sea, cualquier delito puede ser denunciado de manera anónima. También la violencia familiar puede ser denunciada de manera anónima. Por ahí muchos vecinos no se animan porque viven al lado y escuchan todas las noches. Lo mismo con la venta de drogas pasa, lo mismo con la violencia familiar. Es un derecho, pueden pedir que la denuncia sea anónima. Si no puede, si no quieren acercarse a comisaría, ayudante a fiscal, se pueden acercar.
Bueno, muy bien, hemos debatido por 24 minutos, la verdad que fue muy bueno, son mujeres, la verdad que sinceramente estuvo muy bueno, defendieron lo suyo, cada una desde su lugar, dieron también algunas cuestiones que a lo mejor la gente no sabía y que está bueno que se sepa. Bueno, pero ahora tengo que decir que son mejores las mujeres.
Por supuesto, claro, ya lo dijeron.
Ok, nos gusta hablar más. Sí.
Bueno, pero defienden muy bien, ¿eh?
Claro.
Hay que decirlo. Bueno, y que va a ser un consejo totalmente diferente. ¿Eh? Totalmente diferente de llegar cada una de ustedes. Así que, si les parece ahora, bueno, tienen 2 minutitos para decir por qué hay que votarlas. Doctora Paola.
Bueno, yo soy representante de CAS con el apoyo de Cambiemos, representante de este espacio único y creado en Salto por la gente de Salto y para Salto. En mi caso, soy una trabajadora acérrima, soy sostén de familia en gran parte en casa, soy madre, tengo una hija y conozco muchísimo a través de mis pacientes y a través de mi vida y a través de mi trabajo, los sufrimientos del ser humano, ¿sí? Esto es tanto de las mujeres, de los hombres. Por eso apoyo muchísimo todo lo que se pueda hacer paliativamente contra el bullying, contra la violencia. Si yo no puedo llevarlo a cabo, no importa. Creo que alguna de todas las que estamos sentadas acá lo va a poder hacer y creo que es violencia y bullying uno de los temas que más nos ha hermanado. Por otro lado, me gustaría no dejar afuera otra idea que tengo, que es que Salto incorpore un poquito más a los extranjeros e incorpore un poquito más a las personas que se vinieron a radicar a Salto, que ya son parte de nuestra sociedad y no les estamos dando el lugar que ellos merecen. Así que me gustaría un Salto un poquito más inclusiva desde ese aspecto y desde los otros también. Este domingo les pido que nos acompañen. Que voten la bolsita, como le decimos nosotros. La estamos repartiendo en su domicilio. Está compuesta por 3 cuerpos de Cambiemos y el último cuerpo del CAS. O sea que todas las políticas locales con las cuales yo me estoy comprometiendo tienen el apoyo tanto provincial como nacional de Cambiemos. Acompáñennos para llevar a cabo estas y otras ideas. Gracias.
Muy bien. Bueno, ahora Carolina Sol Rodríguez, Unidad Ciudadana.
Bueno, sí, soy Carolina, integro la lista 503 que encabeza como senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner y acompaño a Pablo Pérez como concejal a nivel local. Este domingo esperamos que nos acompañen, como ustedes han escuchado y vengo haciéndolo durante toda la campaña, siempre estoy hablando de los barrios porque creo fervientemente en la igualdad de oportunidades, en la equidad y es por eso que puedo decir fuerte, claro y firme que apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. No tengo que esconderme, no tengo que esconder la boleta, no tengo que esconder a quién represento. Lo hago hoy, lo hago por convicción, lo hice siempre, lo hice ayer, lo hicimos todos, lo vamos a hacer hoy y lo vamos a hacer mañana porque creemos fervientemente en el proyecto que lleva adelante Néstor y Cristina. No en las buenas y en las malas, pero sabemos claramente qué es lo que defiende Cristina y lo que defiende nuestro espacio. Y no es real que desde Salto no se pueda tener una posición política. Como verán, cada una de las cosas que se van planteando, yo tengo una postura clara y está relacionada con la ideología a la que defiendo y que me identifica a mí y a todos mis compañeros. Así que queremos ponerle un freno a estas políticas que viene llevando Cambiemos adelante. Creo que somos el único espacio que queremos eso y es por eso que si eso es lo que quiere la ciudadanía de Salto, espero que nos acompañen este 22 de octubre. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Bueno, Laura Bailo, cumplir.
Bueno, yo soy parte de la lista
509 del Frente Justicialista Cumplir, que encabeza Camilo Alessandro. Les pido a los oyentes y a todos los vecinos de Salto que nos sigan acompañando, que apoyando la gestión del intendente Ricardo Alessandro, que hemos trabajado muchísimo en estos casi 2 años y queremos seguir trabajando al lado de Salto y llevando las necesidades de Salto y los problemas de los vecinos y de las localidades, por supuesto, al Consejo Deliberante. Les quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de lista y a toda la de la agrupación Salto Somos Todos, que se deben haber mojado ahora porque estaban todos en la calle repartiendo boletas. Agradecerles por acompañarnos en toda esta campaña, porque los militantes también son parte de esta campaña, no solo los integrantes de la lista. Y bueno, a los vecinos que nos acompañen, que ojalá tengamos un lindo día el domingo 22.
Gracias. Bueno, Jorgelina Acevedo, de Cambiemos.
Sí, como yo dije al principio, soy segunda candidata a concejal por el Frente Cambiemos en Salto, que lidera, por así decirlo, Daniel Arimay, porque la verdad que somos un equipo, acá no hay personalismo. El que no quiso estar ni en internas ni integrar la lista es porque no quiso estar quizá en primera lista, sino no quería participar. Hay un espacio que se adjudica un apoyo nacional y provincial a la cual no hemos visto en las calles de Salto. En cambio, nosotros sí tuvimos la visita de Adrián Pérez, tuvimos la visita del diputado Keglas, que fue tajante en sus dichos, que ya lo van a estar reproduciendo, la diputada Sandra París, y el broche de honor y el orgullo de haber recibido a nuestro vicegobernador, que también dijo que la única lista con apoyo es la lista 508, que nosotros integramos en los 4 cuerpos. Así que yo les pido que nos apoyen este 22 de octubre, porque quizá yo voy a poder seguir mirando a los ojos, quizá otros espacios no sé si lo van a poder hacer. Gracias.
Bueno, muy bien. Mirta Caporossi, Frente a un País.
Bueno, yo pertenezco a la lista 501. Como ustedes saben, somos la única lista que tuvo internas en Salto. Es por eso que presentamos a los candidatos ahora en forma intercalada. Es que adjudicamos los candidatos del GEN también con nosotros. Nuestros representantes han visitado todo Salto, desde los candidatos a senadores como Sergio Massa, Margarita Stolbizer, a diputados como Felipe Solá o Mirta Tundis, que es la de los jubilados, que tuvimos una reunión muy linda con los jubilados, candidatos a diputados provinciales con nuestro compañero Lisandro Bonelli, Micaela Morán, que Micaela vino cada vez que vino a... Alguien nos vino a acompañar. Bueno, y los candidatos locales, como Daniel Espadone, que va primer candidato a concejal, yo soy segunda candidata a concejal, y Damián Di Marco, que es del GEN, va como tercer candidato a concejal. Bueno, y la lista es muy, muy amplia, pero además tenemos militantes que día a día van a abrir el partido, que van a abrir el local, que trabajan con nosotros. Con mucho más o mejor o igual que nosotros. Así que bueno, para ellos también va mi saludo. Gracias.
Bueno, muy bien, hemos finalizado. Yo les agradezco a ustedes, realmente fue un lindo debate donde mostraron la fuerza de defender lo que cada una piensa de su espacio y también la personalidad de cada una. Y también ese matiz como mujer, que también, por más que seamos todos iguales, ¿no? Y que esto está claro, pero siempre, bueno, hay un matiz especial que tiene cada una de ustedes. Así que, reitero, el Consejo Deliberante va a cambiar después en diciembre de este año. Yo les deseo suerte a todos. Gracias. Ustedes. Espero que se hayan sentido cómodas.
Sí, muy cómodas. Un poco, y bueno, la tormenta nos tenía.
Sí, hay que decir la verdad. Sí, había mucha tormenta, pero bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a vos.
Y bueno, y el 22... anda a votar, te lo digo todos los días. Es un derecho y es una obligación, pero tomalo como un derecho. Ahí en el cuarto oscuro todo lo que escuchaste, todo lo que viste, bueno, lo sabés vos solo, y ahí, por más que te digan lo que te digan, vas a votar al que vos quieras, ¿eh? No hay nadie ahí en el cuarto oscuro. Toma tu derecho como algo propio, así es la democracia.